8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias, momento perfecto para resumirles y actualizarles qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Se suceden los acontecimientos y a esta hora seguimos con varios frentes informativos abiertos porque hoy ha sido un día clave en la gestión de todo lo que tiene que ver con el coronavirus y también la posible intervención de la Comunidad de Madrid por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Sí, intervención de la Comunidad de Madrid, aunque ahora les cuente lo que ha pasado en Cataluña después de la inhabilitación de Quim Torra. Y atención por el tercer frente informativo, del que seguimos pendiente también hasta ahora. Día clave en la negociación de los ERTE, que se acaba septiembre y seguimos sin acuerdo. A esta hora, 8:31 de la noche, 7:31 en Canarias. Estamos a la espera de que comparezca el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. No estaba previsto, pero finalmente Enrique Ruiz Escudero, algo habrá escuchado de la intervención de Salvador Illa, que ha querido también valorar en rueda de prensa su reunión fallida con el ministro de Sanidad. El señor Illa ha dicho esto hace unos minutos.
Ya vamos tarde y, por tanto, en fin, hay que actuar, actuar con determinación.
Illa avisa, Illa advierte, Illa amaga, Illa presiona al gobierno de Díaz Ayuso a ver si consigue que el gobierno de Díaz Ayuso le haga el trabajo sucio. No ha mencionado explícitamente el gobierno la palabra intervenir Madrid, pero sí ha dicho que no le va a temblar el pulso.
No es descartable que haya que tomar más medidas en función de cómo evolucionen las cosas.
No solo ha puesto en el centro de la diana la Comunidad de Madrid hoy Salvador Illa, tenía a su lado a Fernando Simón, que decía esto en la Moncloa.
La comunidad autónoma con mayor positividad actualmente es la Comunidad de Madrid, con casi 21%. Si retiramos en la Comunidad de Madrid de estos cálculos, la positividad nacional baja casi 3 puntos.
¿Se acuerdan cuando el número de positivos no era importante porque es que se hacían muchos test y aquí había que fijarse en otros índices? Hoy no. Entonces, ¿qué? ¿Van a intervenir Madrid? ¿No lo van a hacer? Pues habrá que esperar a mañana a una nueva reunión. Atención, esta vez entre el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y los ministros Illa y Carolina Darias, de Política Territorial. En víspera de ese acuerdo, la vicealcaldesa madrileña Begoña Villacís, del partido de Aguado, le pedía al gobierno de España que unifique criterios y actúe igual en toda la nación.
Porque lo que no puede haber es medidas ad hoc para Madrid. Y la manera de ganarlo es que Sánchez se siente, que nos presente las medidas, no a Madrid, a todas las comunidades autónomas, a todas las ciudades, y que sepamos todos por dónde guiar.
Pues sentados, vamos a esperar. Desde el gobierno de la comunidad sigue manteniendo que la situación está controlada y que no hay motivos para que el gobierno de España meta más presión. El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, le pedía a Salvador Illa, a Fernando Simón, que no se fijen solo en la incidencia de casos por coronavirus en Madrid, que hay otros indicadores.
¿Cuántos ingresos se generan cada 24 horas? ¿Cuál es la tendencia de ingresos? ¿Suben o bajan? ¿Cuántas altas damos? ¿Cómo está la hospitalización? ¿Cómo están las UCIs? ¿Cómo están las zonas sanitarias de Madrid? ¿Cómo están los hospitales?
Y mientras esto pasa en Madrid, en Cataluña, la noticia que se esperaba era la del Tribunal Supremo inhabilitando a Quim Torra, pero aunque se esperaba, no se han hecho, pues la verdad, muy los sorprendidos. A las 5 de la tarde el tribunal notificaba la sentencia de su condena por desobediencia y a partir de ahí Torra ha dejado de ser el presidente del gobierno de Cataluña. Eso sí, no había sorpresa, pero nada les evitaba el show.
L'única manera d'avançar és a través de la ruptura democràtica. L'única garantia de deixar enrere el règim del 78 és el moviment independentista català. I l'única garantia del moviment independentista català sou vosaltres.
Torra se marchaba dejando el cargo al hasta ahora vicepresidente Pere Aragonès, que es de Esquerra, y Torra se marcha sin ponerle fecha a esas elecciones con las que lleva amagando y amenazando desde hace meses. Elecciones que ahora le reclaman todos los partidos de la oposición. Las ha pedido Iceta, del PSOE, Ciudadanos, Vox y el PP.
Bueno, yo lo que creo es que hay que cambiar cuanto antes al gobierno de Cataluña. Y en ese sentido, si es inhabilitado, deberían llamarse a las urnas, por supuesto, porque si no es un fraude de ley.
Claro, lo que nos preguntamos hoy es si la inhabilitación de Torra se ha dado a conocer hoy, porque estaba prevista que se diera a conocer hoy, o se ha retrasado desde el viernes. Porque, ¿recuerdan ustedes la que ha liado el gobierno de España para que no coincidiera el viernes la inhabilitación de Torra y el acto de los jueces con el rey en Barcelona? Hoy, por fin, el ministro de Justicia ha dicho lo que se negaban a admitir desde hace días, que fueron ellos los que vetaron la presencia del rey en Cataluña. Y ya no solo por seguridad, ¿eh? No, no. En Radio Nacional ha reconocido que lo han hecho más que nada para no molestar a Torra y a Puigdemont.
La inminencia de la sentencia, la cercanía del 1 de octubre, creo que el gobierno tiene una obligación de velar, no ya por la seguridad, que por supuesto la tiene, pero sobre todo por la convivencia.
Y mientras son muy cuidadosos para no herir la sensibilidad de Quim Torra, la sensibilidad del jefe del Estado les importa bien poco. Aquí pueden decir contra Felipe VI lo que sea, los ministros de Podemos, que los ministros del PSOE no solo callan, sino que consienten. Escuchemos de nuevo al ministro de Justicia.
Creo que es fruto de su libertad de expresión, creo que tenemos la obligación de rebajar la tensión y creo que en el ejercicio de la libertad de expresión han dicho lo que consideraban, pero nada más.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ni siquiera ha querido ejercer su libertad de expresión para comentarlo.
No comentamos las opiniones, en este caso, de un partido que es socio de gobierno, pero que tiene planteamientos diferentes a los nuestros en algunas cuestiones.
No, que no era un partido, que era un ministro y un vicepresidente del mismo gobierno del que forma parte el PSOE. Y como aquí los del PSOE no ejercen su libertad de expresión, el hueco lo llenan los podemitas. El último, el ministro de Universidades, el desaparecido, salvo en contadas excepciones, Manuel Castells.
La intención que fuera, la Casa Real hizo, en mi opinión, un acto imprudente de entrometerse en una situación de ese tipo.
Pero si no le dejaron ir, ¿cómo se entrometió? Bueno, el PP ha exigido a Sánchez que salga a defender al rey. Casado le ha recordado a Iglesias y a Garzón que al rey sí que le elegimos todos los españoles.
A los que no votan a los españoles para estar en el gobierno, porque Sánchez se comprometió solemnemente a nunca pactar con ellos, fueron a Garzón y a Iglesias.
Vox ha ido un paso más allá y ya no pide que desautorice ni que defienda. Vox lo que pide a Sánchez es que dimita. Jorge Buxadé.
¿Cómo van a garantizar la vida, la libertad y la seguridad de los millones de españoles que están residiendo en Cataluña o que acuden a Cataluña? ¿Cómo van a garantizar unas elecciones libres, pacíficas y transparentes en Cataluña?
Y Ciudadanos ha exigido la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Melissa Rodríguez.
Es indigno para un país como España que el ministro de Justicia diga que el rey no ha actuado, que se le ha dicho al rey que no vaya a un sitio porque contraviene los posibles intereses de un movimiento independentista. Hasta aquí podríamos llegar.
Y sobre la prórroga de los ERTE, faltan 48 horas para que expire el plazo. El acuerdo debería haber quedado cerrado hoy, porque mañana hay Consejo de Ministros y mañana lo tenía que aprobar el Consejo de Ministros. De momento lo que sabemos es que los trabajadores autónomos sí han conseguido que mañana el gobierno dé luz verde a la prórroga de la prestación por cese de actividad hasta el 31 de enero. Lorenzo Amor.
Es un acuerdo importante y que va a garantizar una protección para muchos autónomos. Nuestra sensación es un poco agridulce mientras que no se llegue a un acuerdo en el ámbito de los ERTE.
Y una cosa más. A lo mejor leen ustedes una noticia que dicen, no puede ser verdad. ¿Cómo? ¿Es así? ¿Esto es así? El Ayuntamiento de Zaragoza ha nombrado hijo predilecto a Fernando Simón, el director del CAES. Les repito, el Ayuntamiento de Zaragoza donde hay un alcalde del Partido Popular, porque ahí ganó las elecciones el centro-derecha, ha nombrado hijo predilecto de la ciudad a Fernando Simón. Nosotros hemos tratado de ponernos hoy en contacto y mañana creo que podemos tener una entrevista interesante al respecto con los tres partidos, con PP, con Ciudadanos y con Vox. El Partido Popular nos ha dicho que es tradición que cada formación presente su candidatura para los diferentes honores, hijo predilecto, hija predilecta, que ellos presentaron a las víctimas del coronavirus, y que otro presentó a Fernando Simón, y que como es tradición, pues que aquí cada uno se respeta a sus candidatos. Luego es verdad que se han acordado que cuando el PP presentó a Manuel Pizarro, creo que Izquierda Unida fue la que dijo que Nanay. En Ciudadanos dice que también es tradición y que además es tradición no decir quién ha presentado a quién. Y Vox, que en el, cuando la reunión que se ha hecho para esto no se ha opuesto ni ha dicho nada contrario, sí que nos han dicho que si esto se vota, ellos se levantan y se van. Pero vamos, lo que parece que va a quedar así es que el Ayuntamiento de Zaragoza va a nombrar hijo predilecto a Fernando Simón. Las 8:41, las 7:41 en Canarias.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.